de este jueves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
1 de mayo, Día del Trabajador, del Trabajo, de los Trabajadores, cada uno lo llama de una manera, pero sinceramente para lo que ha quedado. Seguimos dándole vueltas, no obstante, al apagón histórico que vivimos hace unos días. No sabemos cómo se produjo aún, aunque los expertos hablan ya del tema. De momento el gobierno se limita a seguir pidiendo datos. Red Eléctrica habría entregado ya la caja negra con la recopilación de todas las compañías esta misma tarde. En unos minutos lo analizamos en nuestro tiempo de análisis. Bueno, ahora me quiero detener en, para mí, la noticia del día, la firma del pacto entre Ucrania y Estados Unidos. Me refiero a ver al vaso medio lleno y confío en que ese acuerdo sea un primer cimiento hacia una paz larga y duradera. ¿De qué estamos hablando? Pues de un pacto estratégico para la explotación de minerales, tierras raras en suelo ucraniano. Esenciales para baterías, armas avanzadas, componentes electrónicos. Más allá de esos recursos, que profundizaremos en unos segundos, es importante destacar el simbolismo de ese pacto, sobre todo tras aquella reunión en la Casa Blanca. Te recuerdo que venimos de aquel bochornoso encuentro entre Trump y Zelensky, con el famoso Vance vicepresidente liándola. Una encerrona en completamente.
Tu país tiene un gran problema.
¿Puedo contestar?
No.
¿Puedo contestar?
No, ya has hablado mucho. Tu país tiene un
lo
gran
sé,
problema.
Lo sé.
No estás ganando. No estás ganando esto. Tienes una maldita oportunidad de salir bien de todo esto.
Señor presidente, estamos aguantando fuertes desde el principio de la guerra. Hemos estado solos y somos agradecidos. Aquí he dado las gracias.
No has estado solo. Te dimos a través del estúpido presidente 350 mil millones de dólares.
Tú votaste por tu presidente.
Te dimos material militar.
¿De qué hablas?
Tu gente es valiente, pero usan nuestro material.
Me has invitado para hablar.
Si no hubieses tenido nuestro equipamiento, la guerra habría terminado en 2 semanas.
Eso fue el 28 de febrero. Supuso la ruptura del acuerdo sobre minerales, una crisis diplomática más que crisis entre ambos países. Así que lo de hoy, 2 meses después, es una gran noticia. Bueno, Rusia por ahora guarda silencio. Sigue bombardeando. Solo hemos escuchado al expresidente ruso Dmitry Medvedev, que no deja de ser más que un títere de Putin. Su lectura es que este acuerdo demuestra que Ucrania es un país que desaparece y que Trump, por fin, ha doblegado a Kiev para que pague por la ayuda de Estados Unidos. Dice Medvedev que ahora los suministros militares tendrán que pagarse con la riqueza nacional. Zelensky lo desmiente. Dice que el texto no incluye un reconocimiento por parte de Ucrania de ninguna deuda con Estados Unidos por la ayuda militar recibida.
El acuerdo no prevé deuda. Estipula la creación de un fondo de reconstrucción que invertirá en Ucrania y generará beneficios en el país. Esto implica una colaboración con Estados Unidos basada en condiciones justas que va a permitir que tanto Ucrania como Estados Unidos, que nos apoyan en nuestra defensa, generen beneficios en colaboración.
Lo que no contempla el texto es la solicitud de Ucrania de recibir garantías de seguridad. Simplemente se menciona de manera ambigua que el respaldo estadounidense será para la seguridad, prosperidad, reconstrucción e integración en marcos económicos globales. En cualquier caso, pocos detalles conocemos de este pacto. No sé si nos llegaremos a enterar o no, pero de entrada abre la puerta al tesoro subterráneo de las tierras raras. Un interés muy estratégico. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Antonio Arraez, buenas noches.
Buenas noches.
Profundizaremos, pero os pido titular y entradilla. Antoine.
Bueno, pues yo lo calificaría de seguro de vida para Ucrania, porque si en buena parte de lo que de alguien que del que depende tu futuro pacta contigo, es porque cuenta contigo.
Sí, yo creo que es una muy buena noticia. que Estados Unidos y Ucrania hayan vuelto a la senda del entendimiento. Hay que conocer los flecos de ese acuerdo, porque el Departamento del Tesoro norteamericano ha dicho que es en reconocimiento de toda la ayuda que prestó Estados Unidos a Ucrania. Ucrania niega que sea un poco menos que un pago, una hipoteca por la ayuda recibida. Cada uno de esos dos países dice cosa diferente, pero yo creo que, como bien decía Antonio, estamos en un momento importante, delicado, en el que, si estos dos países se entienden, por lo menos podemos estar más cerca del final.
La entradilla te ha quedado un poco larga,
sí,
¿eh?
Sí, ya sabes que cuando tú eras mi director en ABC, teníamos que cortar siempre un montón de líneas.
Vamos a hablar precisamente, mentirosa eres, de esos recursos, de la importancia de ese suelo. Esther Boixereu es especialista en recursos minerales IGM Tierras Raras del Instituto Geológico Minero de España. Esther, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Por qué son tan importantes esas tierras raras de Ucrania?
Bueno, las tierras raras, y no solo las tierras raras, son los minerales críticos y los recursos energéticos, porque he visto que en el pacto se contemplan todos los recursos minerales. Tienen mucho interés las tierras raras y lo que consideramos minerales críticos, porque son los minerales, los elementos químicos que son fundamentales para la industria, pero que no se consumen en un gran tonelaje, sino que se consumen en un pequeño volumen, más o menos relativo, y que actualmente es China como región, como país, el principal productor mundial, con lo que tanto Europa como Estados Unidos los importamos de este país. Entonces se puede interrumpir el suministro, y de hecho China ha interrumpido el suministro cuando le ha convenido.
¿Cuáles son? Si tuviéramos que decir esas tierras, esos minerales críticos son ¿cuáles son?
Sí, pues son lo que se llaman las tierras raras, son una serie de elementos, los lantánidos, que tienen todos unos nombres impronunciables, digamos, es el niobio más importante para nosotros, porque permite fabricar los imanes tan potentes y pequeñitos que tenemos en todos los dispositivos o los aerogeneradores. Están también, por ejemplo, tiene titanio, Ucrania tiene los principales productores mundiales de titanio, que es un metal muy ligero que permite la industria aeroespacial hacer motores para los aviones y para la industria aeroespacial, por ejemplo, y para todos los aviones, claro, de defensa, vamos. Tiene también litio, fundamental para hacer las baterías recargables. Tanto los automóviles como de cualquier tipo de batería recargable se hacen de litio, y en Ucrania tienen yacimientos de litio. Tienen berilio, tienen circonio, que es fundamental para los reactores nucleares, y muchísimos más elementos de estos, que no hay un gran volumen de como el hierro o el aluminio, pero que sin embargo son fundamentales para nuestra tecnología. Y si no nos llegan, no podemos, hay algún sector de la economía que se queda paralizado.
Esta pregunta, Esther, claro, no es para una geóloga, a lo mejor es para un economista o un técnico comercial, pero este pacto es fundamental para el equilibrio mundial. Quiero decir, así China no será tan potente y tan exclusiva en la producción, incluso en el consumo de estos minerales.
Bueno, no es tan fácil, porque todas estas tierras raras y algunos de estos elementos que puede haber en Ucrania, tienen que primero investigar exactamente dónde se encuentran. Poner en marcha una mina es un proceso muy largo, por lo menos 10, 15 años. Y poner en marcha también la metalurgia que permita separar estos elementos, pues también. Entonces, no se puede esperar que se pueda extraer tierras raras antes de 10 años, por lo menos. ¿Sí? Por lo que a nivel mundial, pues es positivo, pero no tanto. China ha hecho un gran esfuerzo, porque ha tenido mandatarios que eran técnicos, eran geólogos, eran ingenieros industriales o metalurgistas, y sabían que tenían un potencial porque tenían tierras raras, y que han desarrollado esta tecnología de separar los distintos elementos, y han buscado yacimientos minerales en su subsuelo y los han encontrado. Entonces han controlado, han abaratado los precios mundiales de forma tal que han podido acabar con minas que estuvieran abiertas, porque han echado abajo los precios, como han hecho con otros productos, pero con los minerales, estos minerales que son estratégicos, pues lo han conseguido. Entonces, claro, están en sus manos ahora, y Estados Unidos, pues esto supongo les pone muy nerviosos, igual que la Unión Europea. Pero la Unión Europea estamos mucho peor que Estados Unidos en este sentido.
Antonio,
con la dependencia de China.
Sí, aprovechando que imagino que Trump no nos está escuchando.
Nunca sabes, ¿eh?
Nunca se sabe. En estas semanas, yo en alguna ocasión he leído y he escuchado que realmente se presupone que Ucrania es rica en estos minerales, pero que hay que encontrarlos. Es decir, que puede haber un tesoro, pero que el tesoro de momento no se ha encontrado. Entonces, ¿hasta qué punto este contrato es un gran negocio para Estados Unidos o hasta qué punto es una inventada más de Trump?
No, inventada no creo, porque Estados Unidos lo que tiene es unas empresas de exploración minera pues muy, muy potentes que están desarrollando unas tecnologías para poder encontrar yacimientos profundos, yo creo que muy avanzada en este momento. Y quizás es el momento que lo quieran poner en marcha en Ucrania. Porque ellos tienen muchas tecnologías que ya vienen de la investigación petrolera, geofísicas, cosas que entonces la pueden aplicar a la minería, la están aplicando a la minería. Entonces igual puede ir por ahí, ¿no? Yo intuyo que va por ahí, ¿eh? No solamente ha salido ahora lo del pacto y no sabemos bien. Pero también tienen gas, tienen petróleo, que siempre es de interés, tienen uranio. Y también los recursos energéticos son importantes, no es todo tierra rara, yo creo. Pero minerales críticos sí, o sea, no lo que llamamos tierras raras, esos elementos estrictamente tierras raras, sino minerales críticos para Europa y para Estados Unidos. Sí. Pero vamos, y hasta que no pongan en marcha una mina, tienen que pasar muchos años, porque tienen producción en estos momentos de titanio y litio, pero yo creo que están hablando de poner en marcha nuevas minas. Y otra cosa que quiero decir es que Estados Unidos tiene una cultura, digamos, minera distinta a la que tenemos, o unas leyes mineras distintas que las que tenemos en Europa y en Ucrania. En Europa y en Ucrania el subsuelo es del Estado y da una concesión para explotarlo. Mientras que en Estados Unidos y otros países anglosajones el subsuelo es del propietario del terreno. Quizás hay un problema, como no sé si es cultural decirlo o de entender lo que es el subsuelo distinta.
Maite.
Sí, ¿y en qué nos puede beneficiar a los europeos este acuerdo? O perjudicar, ¿no? Porque claro.
No sé, me parece que no nos va muy bien, ¿eh?
Lo digo porque, claro, durante la guerra, la invasión de Rusia de Ucrania, Europa se dio cuenta, ¿no?, que dependía de en gran parte de esos materiales, por ejemplo, para las baterías de los móviles o para el armamento y demás. Claro, es un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Ucrania y yo no sé si eso todavía nos deja más fuera de juego a los europeos. Pues,
yo tengo esa impresión porque yo lo que sé es que Ucrania, ya antes de la guerra, junto con Europa y todas las instituciones de los servicios geológicos europeos, digamos, Ucrania formaba parte de eso y cuando Europa hizo su listado de minerales críticos y se miró el potencial que teníamos en nuestro subsuelo, en estos minerales, incluidas las tierras raras, Ucrania también participó en esto. Entonces, era, digamos, estábamos dentro del mismo territorio, dentro de la misma, más o menos de alguna manera, de la misma unidad, y ahora con esto parece que queda desmarcada. Pero no lo sé, ¿eh? No quisiera avanzar esto porque desconozco eso lo que he leído hoy en la prensa del pacto este. Pero parece que, aunque dicen que no impide que se forme parte de la Unión Europea y todo, no sé en qué términos es. O si es que las empresas estadounidenses tendrán una ventaja explorar y en ese caso de explotar los recursos que se encuentran en Ucrania.
Veremos cómo se desarrolla la cosa. Sí. En cualquier caso, muy interesante a partir de aquí cómo se lleva adelante el pacto y lo que iremos aprendiendo. Esther Boixereu, especialista en recursos minerales, tierras raras del Instituto Geológico Minero de España. Gracias por la clase, Esther.
Bueno, buenas noches y muchas gracias a ustedes por interesarse por el tema.
Buenas noches, chao, chao. A lo mejor confundimos deseos con realidad, Maite, Antonio, pero yo quiero ver la botella medio llena, tengo tantas ganas.
Exacto, nos habíamos quedado con esa imagen de febrero, ¿no?, del presidente Zelensky yendo a visitar a Trump y, en fin, rompiendo todas las reglas de la diplomacia y del entendimiento entre dos países que uno sobre todo necesita al otro, que es Estados Unidos, ¿no?, para seguir batallando contra Putin, nos había dejado un mal sabor de boca que yo creo que esto de alguna manera endereza el camino, pero bueno, habrá que ver, porque insisto, hay distintas versiones en cuando escuchas a un país y a otro, ¿no?, pronunciarse sobre este acuerdo y sobre todo también habrá que saber si también se ha incluido, que era otra de las cosas que intentaba Estados Unidos, la central nuclear de Zaporilla, ahora que está tan de moda y estamos hablando tanto de la energía nuclear, porque Estados Unidos la quiere controlar. y quitarle ese control a Putin, ¿no? Y que de alguna manera él sirva para enderezar las cosas entre los dos países. Vamos a ver, veremos. Estados Unidos dice que lo tiene ya cerrado también.
Es bonito pensar, ¿no?, que este acuerdo pudo tener el impulso definitivo en el funeral del Papa.
En la foto.
En esa imagen que vimos, ¿no? Es como reconfortante. Yo creo que sí que ha habido un cambio, es decir, de aquel encuentro de Trump con Zelensky a lo que está pasando estos días, hay un cambio importante favorable a Ucrania. Si Estados Unidos firma un acuerdo con un país es porque, bueno, pues cuenta con ese país, no como un adversario, un enemigo, sino como un aliado. Y luego sí que es cierto que existe esa amenaza que está en el aire de Estados Unidos de que o se ponen de acuerdo o él renuncia a intentar un acuerdo de paz entre Rusia o Ucrania. Por parte de Ucrania yo creo que se ha cedido ya bastante. El problema es que Rusia puede decir una cosa y la contraria perfectamente y jugar sus cartas porque Putin... ya sabemos todos cómo actúa, pero sí que es cierto que la postura favorable o prorrusa que Trump tenía al principio se ha ido diluyendo con el tiempo.
Hombre, y eso con es el muy tiempo importante. Y con las bombas.
Y con la realidad.
Claro, claro. Volvemos a casa. Ambos habéis propuesto como primer tema de tertulia, Maite, Antonio, el 1 de mayo, manifestaciones o lo que sea eso que ha habido, marcadas por un tema, la reducción de la jornada laboral, y por un dato, un desastre de asistencia. Nick.
Concentración en Madrid. Ha sido la más multitudinaria de España. 50.000 asistentes según los sindicatos, 12.000 según delegación del Gobierno. Gobierno y sindicatos que han reivindicado la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, que se va a aprobar el martes en el Consejo de Ministros y que luego ya después llegará al Congreso de los Diputados. Escuchamos a la vicepresidenta, Yolanda Díaz.
Te puedo decir que va a ser el último primero de mayo en el que tengamos una jornada laboral máxima de 40 horas en nuestro país, en un país que hace un exceso de horas extraordinarias sin retribuir, que son absolutamente indecentes.
Y los sindicatos avisan a los partidos de que si impiden el debate va a ser un fraude democrático de primera magnitud. Pepe Álvarez es el secretario general de UGT.
No tiene que bajar el salario mínimo, como hoy algunos insinúan, para que el salario medio en nuestro país nos acerque al salario mínimo. Tienen que subir los salarios de los convenios colectivos. Las empresas se están forrando. Estamos viendo estos días cuáles son los resultados de las grandes compañías de nuestro país, mientras los salarios en nuestro país estamos resistiendo tímidamente que suban por arriba de la inflación.
Joder, no sé si sabe lo que ha dicho, pero bueno, da igual. Claro, yo cuando oigo este tipo de declaraciones, lo primero que hago es recordar el currículum. Y es flipante. Ahí lo dejo. Y dos, yo me quedo con el dato. Según los sindicatos, en Madrid, 50.000. Según la delegación del gobierno, que no parece sospechoso, 12.000. No sé, a lo mejor alguien tenía que hacérselo mirar, ¿no?
Bueno, yo creo que no había ambiente, ¿no? Es decir, en estos momentos no hay grandes conflictos laborales, era un muy buen puente en Madrid, en otros sitios no, aunque bueno, al ser...
Pero la lucha obrera y todo eso, el puente, ¿no?
Bueno, pero cuánto...
La revolución y Pepe Álvarez y Unai Sordo y vamos, eso, obreros, tal...
Eso siempre, ¿no?, hay que mantenerlo. Y fíjate, te voy a provocar. Yo creo que es legítimo y aspiracional trabajar lo menos posible y cobrar lo más posible. Y es en lo que están en estos momentos... los sindicatos. Y a mí me parece una reivindicación interesante la reducción de la jornada laboral y me parece que no es del todo cierto lo que ha dicho Pepe Álvarez. Sí que es verdad que hay empresas que les cuesta más recuperar el poder adquisitivo de sus trabajadores perdido en los últimos años, pero sí que es cierto que en general, y la COE recomienda subidas salariales, sobre todo porque uno de los motores de la economía es el consumo, y para que la gente consuma necesita buenos salarios. De hecho, hay que recordar que en la subida del salario mínimo la patronal estuvo de acuerdo con alguno de ellos, otros estuvo en contra, y con el último, creo recordar, era partidario de una cifra que se sobrepasó, pero aún así reconocía que había que subir, no sé si era un 3% y se terminó subiendo un 4,5%, creo recordar. Con lo cual los empresarios sí que están a favor de las subidas, aunque es cierto que luego cuando bajas a los convenios y cuando bajas a las empresas particulares, pues hay algunas que no lo están aplicando del todo. Ahora, el problema, cuando se hablan, dicen, decían, no, es que será un déficit déficit democrático si no se, no, si se va a debatir, si el problema está en que el gobierno lo va a aprobar seguramente la semana que viene, pero el que va a decidir si se reduce o no la jornada laboral es el que da la mayoría parlamentaria al gobierno, que es el señor Puigdemont, que está en Waterloo, esperando a ver lo que le dice la patronal catalana. Cuidado, a ver lo que le dice la patronal catalana.
Otra vez.
Que el círculo es divertido.
Sí, Pepe Álvarez además visitó a Puigdemont, sí, un acreditado progresista, ¿no?
Hoy ha dicho que nadie sabe, o Puigdemont todavía no tiene decidido lo que va a hacer.
Sí, sí, sí. Y yo estuve en una entrevista con él y defendía que una persona que lidera el movimiento obrero tenga que ir a ver a un señor que se escapó para no afrontar sus problemas con la justicia y que pide... que exige la diferencia entre unos españoles frente a otros. No me supo sostener este señor en esa entrevista por qué y qué le ha pasado a los sindicatos españoles para que en lugar de defender la igualdad entre todos, resulta que se vaya a entrevistar con un señor que tiene una ideología supremacista y que cree que hay unos españoles que merecen cosas mejores que el resto, ¿no? Bueno, lo que hemos visto hoy efectivamente es el descrédito de los sindicatos. Yo soy de las que defienden que tenía o tuvo un papel muy importante el sindicalismo en España, naturalmente durante la transición. Está consagrado en la Constitución, en el título primero. Todos los trabajadores tenemos derecho a sindicarnos, pero que sus dirigentes, no solo los actuales, sino muchos de los anteriores, pero sobre todo los actuales, han convertido en agentes políticos de la izquierda. Claro, yo hoy les escuchaba hablar de que hay que responder a la internacional fascista. Y yo decía, narices, y las familias que no llegan a final de mes, y como hoy ha dejado dicho la encuesta de Eurostat, que España está es el país con mayores desigualdades, con mayor pobreza infantil. Hemos superado incluso a Rumanía.
Spoiler.
Ah, vale. Bueno, pues nada. En todo caso, no se preocupan efectivamente de los problemas porque son agentes políticos, es decir, son enviados de Pedro Sánchez para hablar con Puigdemont y convencerle de que apruebe la reducción de jornada. No se manifiestan contra el gobierno, no les importa que sigamos teniendo el paro más alto juvenil de toda Europa. Eso no les preocupa. Les preocupa mantener su puesto.
No, luego ya si bajamos al detalle del caso de los ERE y de la pasta que tienen que devolver y
justo
tal,
bueno, eso ya
son minucias.
Justo iba a comentar, hemos conocido ahora cómo a uno de los ilustres representantes del socialismo andaluz, al alcalde de Nebrija, efectivamente le han caído 3 años y medio porque resulta que se embolsó más de 300.000 euros en un puesto de trabajo fabricado para él. Eso nos suena también a un fraternal señor que hay por Extremadura. Se fabricó para él, no fue nunca a su puesto de trabajo. Y en esa, precisamente en esa fundación, en la famosa FAFE, estaban también los sindicatos, miraban para otro lado, colaboraban, también repartían cargos para amigos. En fin, yo creo que los sindicatos tienen que dar una respuesta a los trabajadores. E insisto, se han convertido en agentes políticos de la izquierda. Yo me pregunto si todo lo que ha pasado durante todo este tiempo hubiera estado en el gobierno el Partido Popular, ¿los sindicatos estarían haciendo manifestaciones con pañuelitos rojos y diciendo qué bien estamos, qué felices somos, vamos a ver si rebajamos a 37 horas y media la jornada laboral? Hombre, pues no. Y no estarían haciendo manifestaciones contra la derecha, porque es muy curioso. Resulta que gobierna la izquierda y solo se les oye hablar de la ultraderecha, de la internacional fascista y de que el Partido Popular no puede llegar al poder.
Lo que pasa, Maite, lo de que el Partido Popular no puede llegar al poder, yo creo que no lo dicen así de claro. A ver, yo creo
que la derecha no puede porque va contra los trabajadores, vamos,
es
lo
cierto,
dice cada lunes y cada martes.
Es cierto que, por decirlo de alguna manera, el gobierno que se autodenomina progresista y los sindicatos se llevan bien, pero también es cierto que estos sindicatos han conseguido cosas importantes de este gobierno que el Partido Popular votó en contra, como la subida del salario mínimo, que es muy importante, es uno de los logros de esta legislatura, tanto de Yolanda Díaz como de los sindicatos. Decían, va a generar desempleo, no va a crear riqueza.
Perdona, ¿estás viendo los datos de este trimestre del paro?
Sí, pero los datos en esta legislatura,
pero es que la subida del salario mínimo y en la subida del horario no es la legislatura, es de los últimos meses, ¿eh?
Bueno, el salario mínimo prácticamente la primera vez se subió al inicio de la legislatura.
¿Y la otra?
La última subida ha sido reciente, sí.
Y la última ha sido reciente, claro, pues pero eso. es que se han subido.
Claro, pero es que todo se va sumando. Total, o sea, tú pregunta a los autónomos...
Se han subido 300 euros, que es muy importante.
Sí, no digo que no. Tú pregunta a los autónomos, sueldo más impuestos, por lo tanto es un porcentaje, más disminución del horario.
Claro.
No estoy hablando ni de la SEAT, ni de la factoría de Repsol, ni no. Pregunta en el bar de la esquina.
¿Pero qué autónomo va a poder disminuir el salario? ¿O disminuir solo a sus pocos trabajadores y mantener un negocio?
El empleo,
es imposible.
En estos momentos en España hay más gente cotizando que nunca. Es cierto que en el último mes no ha ido bien.
A ratos. Fijos discontinuos. A ratos.
No, mes no. Trimestre.
Trimestre. Sí, la EPA. Pero ojo, las afiliaciones a la Seguridad Social son las que son. Y son las. Hay más gente trabajando en este país que nunca. Ha aumentado la población, es decir, hay una serie de factores. Pero el paro se está reduciendo, a pesar de los últimos datos, en general. Y la economía va bien. Es una de las cosas, casi de manera autónoma, que está yendo bien. Insisto, los sindicatos no le están haciendo manifestaciones a este gobierno, es que este gobierno está haciendo políticas que convencen a los sindicatos. Y hay dos, el SMI... Pero cuidado. Claro.
Unai Sordo cuando hablamos, y Pepe Álvarez son los ministros de Pedro Sánchez.
No quiero entrar en el
¿se preocupan por el desempleo juvenil, Antonio? ¿Se preocupan por la pobreza infantil? Mira, no se preocupan.
Tú antes decías de los sindicatos. O sea, cuando nosotros planteamos, creo que es un error plantear, nosotros no nos planteamos los partidos políticos. Dentro de los sindicatos ha habido chorizos y sinvergüenzas, y dentro de los partidos políticos ha habido chorizos y sinvergüenzas, y lo sigue habiendo. Pero no nos planteamos los partidos políticos.
Sí, sí.
Los partidos políticos son imprescindibles y los sindicatos también.
Eso ya porque está superado, pues claro.
Pero no podemos hablar de los sindicatos como unos entes abstractos que poco menos que estorban o que no sirven para nada. Hay que firmar convenios, hay que defender los derechos de los trabajadores.
O sea, lo que se hace todos los días.
Claro, pero se hace todos los días.
¿Y alguien ha dicho lo contrario?
Con el trabajo de los sindicatos.
Unai Sordo y Pepe Álvarez. Quiero decir que son personas que ejercen, insisto, de agentes políticos del gobierno. Antonio, naturalmente que hay un trabajo sindical, naturalmente que cómo los trabajadores han visto reconocer sus derechos tiene que ver con ese trabajo sindical, pero que los actuales sindicatos carecen de credibilidad, están al servicio de un partido como el Partido Socialista, que solo reivindican cuando en el gobierno está el Partido Popular o está lo que ellos consideran la derecha o el fascismo, tienen un discurso y que luego sus últimos años precisamente no son para presumir.
Yo recuerdo a Cándido Méndez, a José María Fidalgo.
Han estado en el escándalo de la FAFE, como antes vete a Asturias, a su secretario general.
De Cándido Méndez, de Javier Arenas, llegando a acuerdos. Yo creo que cuando está el Partido Popular, según
el momento... Lo comparemos a Cándido Méndez con los actuales dirigentes de UGT. El señor Álvarez. ¿Tú crees que Cándido Méndez hubiera ido a Waterloo a entrevistarse con
lo que ha dicho últimamente?
¿Crees que eso hubiera ocurrido?
No lo creo, estoy convencido que no. Ahora.
Porque en teoría defendía la igualdad de los españoles.
No quiero entrar en el spoiler que hablaba antes Ángel, pero para que no haya pobreza infantil, de la que luego hablaremos, necesitamos buenos salarios. Y un salario de 700 euros no era decente. Y hubo quien se posicionó
entonces,
en contra.
Y entonces, ¿por qué está aumentando la pobreza infantil? Cambiamos de tercio. Espera. Vamos a darle el paso que...
¿Te voy contestando?
No. España ya es el país de la Unión Europea con mayor riesgo de pobreza infantil, a pesar de que vamos cojonudamente.
La radiografía es muy interesante. La tasa sube al 29%, superamos a Rumanía, según los últimos datos de Eurostat. Es la más alta, además, desde 2016. Y detrás de esta estadística está, por ejemplo, la calidad del empleo. Hace falta cubrir muchos puestos de trabajo. Se está haciendo, además, con población migrante. La tasa de pobreza entre los extranjeros es muy superior a la de los nacionales. Hablamos del 44% de los extranjeros, 19 nacionales. A esto sumamos también el ingreso mínimo vital. Hay grandes lagunas, está dejando fuera buena parte de la población a la que estaba destinado. Y otro apunte más, España está entre los países europeos con mayor pobreza infantil entre las clases medias, y el pago del alquiler es un problema. El 42% de la población que vive de alquiler está en riesgo de pobreza.
Es importante esto último que decía Necan, efectivamente, porque la pobreza infantil o las desigualdades no es un concepto abstracto. Tiene mucho que ver, y Eurostat así lo refleja, con la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias. ¿Por qué ha ocurrido eso? Pues por la inflación, efectivamente, por la subida de los alquileres, de la vivienda, y por eso digo, y uniéndolo con lo que antes comentábamos, que los sindicatos no están defendiendo precisamente a los trabajadores, porque ocurre todo eso, y el propio informe lo dice, porque el trabajo cada vez es más precario y más intermitente. Es decir, esas políticas que lo que hacen es fomentar que se den de alta y se den de baja a los trabajadores y que parezca que están siempre dados de alta, los fijos discontinuos con los que ha maquillado las cifras la señora Díaz, yo creo que este informe pone el dedo en esa llaga. Es decir, ¿hay más trabajo? Sí. ¿Es más precario? Sí. ¿Es discontinuo? Y es decir, ¿no están siempre los trabajadores dados de alta y por tanto está afectando a hogares donde los padres, las cabezas de familia, trabajan, pero no llegan a final de mes? También. Y yo creo que son, esto sí que contraviene el relato que mantiene el gobierno y que mantienen los sindicatos. No nos está yendo tan bien, como dicen las cifras macroeconómicas, porque Eurostat, que yo sepa, no es sospechoso de ser ultraderechista.
Antonio.
A ver, yo creo que nos tiene que ir mejor y que estos datos son insostenibles en un país como España.
Pero no iba tan mejor la economía con el aumento de salarios.
La macroeconomía va bien, la economía, el consumo va bien, sí. Mira, el otro día, el lunes pasado, cuando nos quedamos sin luz, mucha gente fue a la calle a tomarse una cerveza como podía. A ver, me decías, ¿por qué pasa esto? Pasa por la migración, como apuntaba Nekane, y pasa, por ejemplo, por el enorme gasto que las familias dedican a la vivienda. Y el gobierno y los sindicatos y todos tienen que actuar. Cuando tú me dices, Maite, es que los sindicatos no hacen nada en contra de esto. Cuando los sindicatos dicen que se trabaje, que una persona trabaje menos horas y que se reparta el trabajo, están pensando en repartir el trabajo para que haya más gente trabajando.
Y cobrando lo mismo.
Cuando dicen que no se hagan horas extras y que esas horas extras se contrate a alguien, están defendiendo a la gente.
Esto sí, no, y el, no es fácil, el autónomo no es gente. Claro que el que autónomo tiene 5 empleados no es gente.
Pero claro que el autónomo es gente. ¿Entonces? Y claro que con el autónomo hay que contar. Y claro que el autónomo lo pasa mal y pelea y saca su empresa adelante. Y hay autónomos millonarios y hay autónomos que casi no llegan a final de mes.
¿Has oído hablar a los sindicatos de los autónomos? ¿De defender sus derechos? No.
Pues es que no te. O sea, no. Ahora mismo no tengo un total en la cabeza de Pepe Álvarez defendido, pero claro que los defienden.
Sí, vamos, todos los días.
Claro que los defienden.
Todos los días, son fachofera, pero da lo mismo.
Exacto.
No,
es que en el marco mental del sindicalismo forman parte de la fachosfera, es decir, son la gente que vota, y lo voy a decir crudamente, a Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Eso es lo que creen los sindicatos, y por eso no defienden los derechos
de los
autónomos.
Yo creo que el autónomo no es una única persona, no se puede generalizar. Claro. Yo no sé lo que vota el autónomo, insisto.
Yo hablo de los autónomos.
Yo conozco autónomos millonarios. Y conozco autónomos que no llegan a final de mes.
Y sindicalistas millonarios que no han trabajado nunca también.
De esos, yo no conozco ninguno.
Sí, sí, sí.
Pero,
hombre.
Pero...
hombre, mira el caso. Vete a Andalucía y repasa quién era quién en la lista de los ERE. Repasa.
Pero esos son chorizos que se lo llevaron y que afortunadamente le han pillado, se han juzgado y han sido condenados.
¿Crees que los sindicatos han pedido perdón por lo que pasó en Asturias también, su secretario general, que también se vio envuelto en un caso de corrupción? ¿Sabes cuánto han recibido este último año en subvenciones? 32 millones de euros, los dos grandes sindicatos. Se ha duplicado la subvención a los sindicatos. ¿Sabemos dónde va ese dinero? Pregunto. ¿Hay transparencia? ¿Eso que exigen los sindicatos, por ejemplo, a muchos partidos políticos y a muchas instituciones? A la Casa Real. Yo he escuchado a los líderes sindicales decir que la Casa Real tiene que ser transparente. ¿Son transparentes los sindicatos, las centrales sindicatos?
Los sindicatos.
¿Sabemos dónde va ese dinero?
Claro que son transparentes los sindicatos.
Sí, sí, sí.
De hecho, más de una vez se les ha
pagado. Para pagar a los liderados, entre ellos sus dos líderes.
Los sindicatos tienen que pedir perdón. Los partidos políticos tienen que pedir perdón. Es decir, Pepe Álvarez va a pedir perdón por lo de Asturias. Pedro Sánchez va a pedir perdón por Filesa. ¿O va a pedir perdón por
Pedro Sánchez se llevó por delante a Mariano Rajoy por la Gürtel, donde no estaba ni imputado. Pedro Sánchez presentó una moción de censura para cargarse a Rajoy por la Gürtel, donde no estaba ni siquiera imputado ni había sido llamado a declarar.
Ganó.
Bueno, presentó y ganó.
Sí, ¿te acuerdas quién la defendió, no? Un ejemplo de moral y de ética, de ejemplaridad pública.
¿Quién?
Juntal Ábalos.
No me acuerdo.
Juntal Ábalos, sí, yo sí me acuerdo.
José, para los amigos.
Sí, sí, el tío de las
solidaridad. Soy feminista porque soy socialista.
Ahí estamos, otro progresista. Déjame 2 minutos.
Escribe a Ángel Expósito en x@expositocope y @linternacope. En facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
¡Insparia!
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón.
Que se nos hagan los micrófonos fuera de... Que se nos escape la lucita roja.
Pues será lo último que hagamos, por lo menos en esta radio.
Por lo menos yo. Por lo menos yo. Y Antonio. Digo que nos vamos a Washington. David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, ¿dónde estás exactamente, David?
Pues mira, estoy aquí a la puerta de la Casa Blanca, en un sitio donde se pone normalmente la prensa, sobre todo los compañeros de televisión, y estoy rodeado de unos 25 carteles con caras de inmigrantes deportados a Venezuela, a El Salvador, y bajo la foto de cada uno de ellos pone de qué se le acusa, agresión sexual a un menor, agresión sexual continuada, asesinato, abuso sexual... Bueno, en fin... Toda la lista de delitos que se les atribuyen bajo la palabra detenido, ¿no? Entonces, esto lo ha puesto aquí Donald Trump a la puerta de la Casa Blanca con unos carteles bastante grandes para que lo veamos todos los periodistas cada día que entramos, porque para él el mensaje es que todos los detenidos y deportados, sobre todo los que han ido a El Salvador, en su mayoría venezolanos, son graves delincuentes que merecían esto, ¿no? Y por eso nos lo recuerda aquí cada día que tenemos que entrar ahora, porque a Donald Trump le da la gana, tenemos que ver la cara de estas personas y los delitos que se le imputan. Cuando se han retirado alguno de estos carteles, enseguida los vuelven a poner los agentes del servicio secreto que están aquí trabajando.
Madre mía. Oye, ¿es verdad lo que ha dicho Donald Trump sobre el futuro papa y sobre sí mismo?
A ver... hablando claramente, ¿no te va a sonar muy raro que cuando se le pregunte a Donald Trump cuál cree usted que sería el mejor, la respuesta siempre es el mismo? El mejor libro, el que él escribió. El mejor hotel, el que él abrió. El mejor rascacielos, el suyo. El mejor presidente, él. El mejor empresario, él. El mejor presentador, él.
El mejor papa.
Finalmente, ¿cuál? ¿El mejor papa? Pues él dijo, me encantaría ser papa. Lo dijo él. Se lo preguntamos ayer la prensa y él mismo dijo, yo creo que sería el mejor papa. Le dijo bromeando, pero vamos, lo dijo, ¿no? Que es lo que importa, ¿no?
No, bromeando. Yo creo que Stormy Daniels y todas estas estarían de acuerdo también.
No, desde luego, y mucho más, ¿no? O sea, pero bueno, él lo dijo y desde luego él cree que lo que dijo, ¿no? Que make the Vatican great again es su lema para la campaña de este cónclave, ¿no? Dudo que convenza a nadie, pero ya sabes, genio y figura.
Luego habló también del arzobispo de Nueva York.
Sí, del arzobispo Dolan es una opción siempre para los estadounidenses. Es un arzobispo... que de verdad, un cardenal que es muy respetado por los sectores católicos, también el de Washington, la verdad. Es decir, en este momento la Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha cobrado una gran relevancia y ha sido muy respetada por todos los sectores, incluidos demócratas, tanto como republicanos, porque han plantado cara a la administración Trump en cuanto a materia migratoria y en defensa de la dignidad humana de los migrantes, ¿no? Y aún así, Trump... ha alabado abundantemente al arzobispo de Nueva York y es una de sus opciones. Él lo dijo después, ¿no? Ya hablando en serio, más allá de esa broma que hizo al principio. Aunque nadie se le esconde aquí, Ángel, que el verdadero favorito de Trump es el cardenal Bork, que vive en Roma y que es alguien que le ha asesorado y que le apoyó abiertamente en su primera campaña en el 16 por la posición de Trump con respecto al aborto, que al final permitió cambiar la legislación que había imperado aquí durante tantas décadas.
Bueno, oye, no te vayas. Quiero que comentemos la siguiente noticia en tertulia. Mike Walt, el asesor de Seguridad Nacional, nada más y nada menos, el que se puso a jugar con su Signal y su mensajería con la guerra del Yemen, pues se va del gobierno, Nekane.
La Casa Blanca lo que habla oficialmente es de reorganización, pero lleva tiempo en el punto de mira porque es el protagonista del Signal Gate, es decir, metió a un periodista en un grupo donde se estaban dando detalles sobre un ataque estadounidense contra los hutíes en Yemen. En ese chat estaban, por ejemplo, para que veamos la importancia, el jefe del Pentágono o el secretario de Defensa, y junto a él, junto a Walsh, también se va su número dos. Trump siempre le ha apoyado públicamente, pero de puertas para adentro todo era bien distinto.
David, ¿por qué?
Pues básicamente la razón de verdad, según aquí en la Casa Blanca creemos, es no porque creara ese grupo y añadiera al periodista, sino porque tenía el contacto del periodista. Ese periodista, que se llama Jeffrey Goldberg, al que yo, por cierto, vi la semana pasada entrando en el despacho Oval, es decir, que luego se reunió con Trump, y ahí le dio información valiosa a Trump que le ha permitido, bueno, que le ha llevado a este despido. Trump no estaba preocupado porque se creara un grupo de Signal que no sabe ni lo que es y que estuviera ahí un periodista. Estaba preocupado porque él tenía el contacto del periodista. El periodista que en su primer mandato, en el 20, reveló, ¿te acuerdas aquello de cuando fue a Francia y dijo que no quería ir a un cementerio porque los soldados caídos eran unos perdedores? ¿Te acuerdas de aquello? Sí, que fue un gran escándalo.
Sí, sí.
Pues no quiso ir a un cementerio de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pues ese periodista que estuviera en la agenda de sus consejeros de Seguridad Nacional, él no se lo ha perdonado. Y nunca se lo ha perdonado por mucho que dijera. Con Trump hay que ver lo que hace y lo que dice. Lo que dice normalmente son cosas generales que se le ocurren, pero luego lo que hace es esto, ¿no? Librarse de él porque tenía ese contacto y había perdido su confianza. Lo importante también, Ángel, ¿sabes quién es consejero de Seguridad Nacional en funciones?
¿Quién?
Marco Rubio, el hombre más fuerte.
El ministro.
De la administración.
El ministro de Exteriores.
Sí, es el hombre fuerte, hispanohablante, con lazos en España, nacido aquí en Florida, pero de padres cubanos, y que es el hombre fuerte gracias a esta salida ahora.
Bueno, pues 100 días que nos han hecho muy divertidos la cosa. Ahora comentamos. Gracias, David.
Gracias, hasta
chao,
luego.
Chao, chao. 100 días y qué 100 días. ¿Qué ibas a decir, Maite?
No, iba a comentar porque... Yo tengo la impresión de que se lo ha querido cargar a este figura, ¿no? Este figura, además, que no tiene parangón, ¿no? Porque si era lo suficientemente tonto como para meter a un periodista en un chat...
Pero en el que a la familia le dice, hoy vamos a tirar dos misiles y vamos a hacer...
Eso es. o si tenía una relación desconocida o dependía de alguna manera de un periodista y no estaba informado Donald Trump, pues más tonto todavía, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que el presidente norteamericano ha esperado los 100 días para que no pasara lo que pasó en el primer mandato, ¿no? Que se cargó a medio gobierno en los primeros días, incluido a Michael Flynn, que fue su primer consejero en su primer mandato, su primer consejero de seguridad, que también tenía, parece ser entonces, así se dijo, que tenía algún tipo de relación con la administración de Putin, ¿no? Putin entonces no era tan amigo de Trump como ahora. Pero efectivamente, yo creo que han sido 100 días de caos y creo que esto lo tenía que solventar de alguna manera, ¿no? Porque había quedado como cagancho en Almagro, ¿eh? En la administración Trump, y en esto yo creo que ha actuado bien. Ahora tendrá que buscarse alguien de su confianza, que yo supongo que con el nivel que tiene Trump no durará ni 3 meses.
A ver, coinciden los 100 días y coincides que esta situación era insostenible porque Estados Unidos es una potencia mundial, como dice Ángel, tú no puedes comentar lo que vas a hacer con la familia y meter, lo decía también el compañero, un contacto de un periodista que Trump no traga. Y que además...
Pero que luego recibió y debió desembuchar todo, ¿no? Según ha contado David. Es que luego a ese periodista lo recibió Trump, le vio entrar, con lo cual debió decir, mira, pues esto es lo que ha pasado, te voy a contar, y entonces ya tuvo motivos para echarlo.
Y que además era partidario de dar buenas sanciones a Rusia, con lo cual Trump dijo, 100 días de gobierno, primera cabeza que corto. Ahora, Trump no solamente lo ha pasado mal con esto, Trump lleva días intentando explicar, hizo un meeting. La situación económica, dice que es Biden el responsable, pero la gente en Estados Unidos
le insulta, está el preocupado. Estúpido presidente.
Sí, sí es. Y no sé hasta, es decir, si realmente las medidas económicas que está tomando no provocan una reacción en el corto plazo y realmente la economía americana, que no está creciendo, retoma, pues yo no sé a quién más va a tener que insultar para explicar los próximos 100 días, porque la situación de Trump, pues es que como es un vendaval, como te enseña una mano y cuando la está mirando te la cambia si no le interesa, está constantemente con polémicas y lo utiliza todo, pues bueno, el vendaval continúa. Pero lo que es gestión, hasta hoy, es un puro desastre. Y en Ucrania, que lo hablábamos antes, en la economía que va mal, el dólar flojo, vale, sí, el dólar está flojo porque queremos que esté débil para aumentar la competitividad de nuestras empresas, pero es que no, los acuerdos en cuanto a aranceles están por venir, está todo parado. Vamos a ver, pero hasta ahora los primeros 100 días son un puro desastre.
Sí, ya se sabía, ¿no?, que toda esta política arancelaria, aunque ahora esté en un impasse, ¿no?, en una moratoria de 3 meses, era como pegarse un tiro en el pie, ¿no? Porque efectivamente quien iba a sufrir era la población norteamericana y fundamentalmente aquellos a los que dijo que les iba a resolver la vida, ¿no? Y que forman parte de colectivos que tienen que ver con el mundo rural, con el mundo industrial allí y que pueden empezar a sufrir en primera persona la política de aranceles. Efectivamente, yo creo que ha sido un vendaval y que el propio Trump ahora, si es que tiene plan, que no lo sé si tiene plan, hay quien dice que ni siquiera tiene plan, que va improvisando sobre la marcha, tendrá que ver qué efectos tiene en lo que es el sustrato de la población de los 78 millones que le votaron, ¿no? Porque además hay unas elecciones a medio mandato. Que
las
ahí pueden
parlamentarias.
Decir, exactamente. Ahí podremos saber por dónde van en principio los tiros. Es lo bueno que tiene Estados Unidos, que tiene muchos contrapesos.
Volvemos a casa. Hace ya, ¿cuántos? 3 días.
Sí.
Del megapagón, del desastre del pasado lunes, Red Eléctrica ha entregado todos los datos que le ha pedido la Comisión de Análisis y que le ha proporcionado las propias compañías.
Y entre esos datos está la caja negra, en la que se registra toda la información relativa a la operación del sistema. Supone un contingente, han explicado, de millones de datos, tanto del día del apagón como del resto de los sistemas informáticos de la compañía. Y el gobierno además ha pedido más datos adicionales a las eléctricas. Siguen las reuniones lideradas por Bolaños para el análisis y el seguimiento de la situación. Hoy se ha producido una, el sábado volverán a verse. Y la vicepresidenta y ministra para la transición ecológica, Sara Agesen, se reunirá mañana con su homóloga portuguesa.
Antonio. No sé, cógelo, hay un montón de ángulos, desde renovables hasta nucleares, pasando por la política informativa o no del gobierno, Red Eléctrica, píllalo por donde quieras.
Pues pido paciencia. Lo bueno que tiene esto es que hay un juez que lo está investigando, la Unión Europea lo está investigando, el gobierno lo está investigando y las empresas, el sector privado, son los primeros en saber exactamente qué pasó para que no se repita, porque estamos hablando de un servicio público y estamos hablando de un negocio importante. A partir de ahí, pues es muy difícil, más allá del politiqueo y de la estrategia del gobierno de exigir responsabilidades, porque mientras que las exige parece como que no son suyas, pues vamos a ver cuál es el resultado. En un principio se habló de semanas, de incluso meses. Luego es cierto que estos días estamos escuchando a todo tipo de voces que ya parece que saber lo que son. Yo creo que el debate de las energías verdes, de la energía atómica sí o no, creo que ha venido para quedarse y que en las próximas elecciones, por ejemplo, pues en los partidos políticos deberían de poner, las que sean partidarios, de mantener la energía nuclear, que puede ser una solución, y los que no lo son. Los expertos lo que dicen, hay que apostar claramente por las renovables. Lo que pasa es que algunos expertos que dicen hay que apostar por las renovables, que no significa liquidar del todo la energía nuclear.
Yo, con la mayoría de los que he hablado, lo que te dicen es que hay que apostar por el mix de verdad.
Pero el mix de verdad, con un porcentaje reducido de energía nuclear y un gran aumento de las energías renovables, porque España puede encontrar una su petróleo, digamos, con el sol. Y en Texas, en California...
Sí, pero o se hacen más cosas o pasa lo del lunes. Claro,
pero fíjate, yo uno de los expertos que estos días están comentando y escribiendo decía, en California pasa algo parecido y se ha desarrollado un sistema de baterías por el que la energía solar se acumula y se mantiene para poder reaccionar.
Dos
es una de las
años
claves.
Se tardaría.
Claro. Entonces, ¿cuándo se va? Y nos lo podemos permitir, es decir, ¿cómo de caro es? Yo creo que para el debate de lo que es la sostenibilidad lo que habría que hacer es quitar la parte política y de verdad ver, ¿no? Pero es que esa sería la solución, ver realmente técnicamente qué es lo que hay que hacer, porque hay que apostar por lo verde, pero también por la lógica.
Sí, lo que pasa que el poner por delante la técnica y la opinión de los expertos había que haberlo hecho antes de que ocurriera todo eso, cosa que no se ha hecho, porque efectivamente aquí, a falta de saber lo que ocurrió precisamente el lunes a las 12:33, lo que sí sabemos es que este gobierno no escuchó las advertencias de los expertos, decidió de hoz y coz mantener una política por las renovables que no estaba justificada técnicamente, que no se había hecho el mantenimiento y toda la tecnología que había que mejorar para ello, eso no se había hecho porque había que imponer esa agenda, ¿no? Que por cierto encabezó una señora que fue premiada con la vicepresidencia de la Comisión Europea, que es Teresa Rivera. Y no solo eso, sino que se convirtió en su en vicepresidenta tercera y en ministra su mano derecha, la secretaria de Estado, Sara Hagesen, a la que han conocido los españoles en las últimas horas por este asunto. A mí me parece que hay que ir por partes. Efectivamente, hay que mirar a medio plazo para ver cómo se combina y, como bien dice Ángel, si hay que mantener un mix donde no prime sobre todo las renovables, sino también otras fuentes de energía que sean muchísimo más firmes, mucho más estables, como son la nuclear, que tiene también su discusión, pero que, por ejemplo, hay países europeos como Francia, que no parece que sean, en fin, unos países absolutamente irresponsables, ya tienen un 70% de su energía es nuclear. Y como está defendiendo la propia Teresa Rivera. Dicho lo cual, yo a mí lo que me falta son respuestas por parte del gobierno. Yo estoy leyendo ahora en El Mundo que esas cajas negras ya han emitido cierta información que habla de anomalías críticas a nivel nacional al menos media hora antes del gran apagón. Y que esa información la tenía Red Eléctrica, naturalmente, porque ningún mercado es tan intervenido y donde tiene tanto que decir el Estado como en la Red Eléctrica. Por lo tanto, si el presidente del gobierno no cerraba la puerta a un ciberataque y ahora resulta que lo que están diciendo es que Red Eléctrica tenía información media hora antes de que eso se podía suceder, yo creo que están tardando en rodar las cabezas.
Mirar el tiempo. Me quedan 2 minutos. Uno cada uno.
Yo creo que no se pueden sacar conclusiones tan precipitadas. Creo que no sabemos lo que pasó. Y como no sabemos lo que pasó...
Pero no queríamos un gobierno...
No podemos debatir sobre lo que no sabemos. Pero es que el gobierno no sabe lo que pasó. no sabe lo que pasó. Y a mí cuando dicen, yo no descarto un ciberataque, porque no lo sé, y es el gobierno, no lo que diga Red Eléctrica. A mí me parece que diga bien el gobierno. Bueno, como lo ha dicho ya Red Eléctrica, no, no, lo vamos a decir nosotros, nuestros expertos, el CNI.
¿Sabes cuál
no,
es el
no
problema?
Red Eléctrica, que, es una cosa.
¿Sabes cuál es el problema? Que el gobierno, empezando por el jefe, tiene la credibilidad que tiene. Y diga lo que diga, la primera reacción es, ¿por dónde me la está clavando?
Bien, bien, podemos no creerle y en las próximas elecciones que la gente haga lo que estime oportuno. Ahora, en este caso, el gobierno, y está bien que esté Europa y que esté también la justicia, espero que no mienta. Y la verdad es que a día de hoy, ni los medios de comunicación, ni los expertos que están hablando, saben lo que pasó. Y esa es la verdad. Y estamos sacando conclusiones de lo que no sabemos, punto uno. Y punto número dos, el debate nucleares, energías verdes, está ahí. Y hay que hacerlo, pero no es el momento. Lo que no se puede hacer es...
Deberíamos cogiendo
unos datos con los pelos, sacar la conclusión de que las culpas son las renovables. Porque no lo sabemos. Yo es que no lo sé y dudo que alguien en este país a día de hoy lo sepa.
¿Tú crees que 72 horas después el gobierno no tiene ya información por parte de Red Eléctrica? Yo te acabo de leer un titular que habla de que las cajas negras de las operadoras dicen que a media hora antes ya había esos problemas. Hay información de que unos meses antes ya había habido un momento crítico en la red eléctrica. Hombre, yo el gobierno...
Yo creo
sobre
que se han dado informes técnicos como memorias, por
me
ejemplo.
Me quedo con una consideración que hizo el presidente del gobierno que a mí me parece inaceptable. Lo de el gobierno tiene muchas preguntas. No, no. El gobierno tiene que tener respuesta. Las preguntas las tienen que tener los ciudadanos.
En fin, esto no ha hecho más que empezar. El problema está en que casi todos los expertos a los que preguntas, hoy mismo he tenido yo a Borna y aquí, lo que te dicen es... Esto, hoy por hoy, puede volver a ocurrir. Pues chico, estoy
eso,
de acuerdo.
Eso sí que es seguro.
Hombre, pues hay que... Pues hace un muy poquito el gobierno decía que esto era totalmente imposible. Y mira, bueno, no sé de quién es la culpa. Ya lo averiguaremos y espero que pronto. Maite, gracias.
Muchas gracias. Hasta
Antonio.
Pronto.
Buenas noches.
Gracias a los dos. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. En los momentos más críticos sabes en quién confiar.
Unas 70 personas o por ahí escuchándonos en directo, alguno con un transistor a pilas, amigo. Qué es la vida, ¿eh?
Mira, de toda la vida, bien pequeñito y tal, pero me ha servido para estar escuchando pues todo el día.
Imagino que la COPE.
Por supuesto.
Cuando te haces preguntas, sabes a quién escuchar.
Si esto ha sido un fallo en la infraestructura, ¿puede repetirse en un futuro?
La pregunta que todo el mundo se hace a esta hora es si van a poder reclamar.
¿Cómo es posible el cero energético? El cero energético.
Gracias por confiar en la radio. Gracias por confiar en COPE.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la Once de hoy, la fecha ganadora ha sido
15 de noviembre de 1955, número de la suerte 9.
Mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la Once. Recuerda que este domingo 4 de mayo se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la Once, con un premio de 17 millones de euros. Once. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia.
Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Libera tus emociones. Libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy. Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos. En las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Editorial.
Cadena COPE.
El apagón de este lunes en España constituye un acontecimiento de extrema gravedad. Millones de ciudadanos se vieron expuestos a situaciones de peligro e incertidumbre y los daños económicos aún están lejos de poder estimarse con precisión. A este injustificable colapso energético le siguieron una comunicación insuficiente por parte del gobierno y una total ausencia de rendición de cuentas. El Ejecutivo se muestra ahora incapaz de asumir y distribuir responsabilidades con la diligencia debida. Más grave aún es el intento de construir un relato con culpables ficticios, con el objetivo de eximir de responsabilidad al operador único, Redeia, una empresa controlada por el gobierno. Intentar culpar al sector privado de los